Buenos días, es tiempo de comenzar nuestra clase bíblica. Hemos estado estudiando el libro de Ezequiel ya por 5 semanas. Tuvimos un descanso la semana pasada cuando tuvimos nuestro servicio en el parque, así que esta es la sexta semana, pero antes de seguir, oremos. Padre, estamos tan agradecidos que nos amas, agradecidos que podemos llamarte a nuestro Padre, que podemos venir ante ti esta mañana y orarte a ti, que podemos leer tu palabra y entenderte mejor y entender tu voluntad para nuestras vidas. Te pido que estés conmigo mientras enseñe esta clase y decir las cosas que debe ser dicha y ayúdanos a entender el mensaje que tienes en estas escrituras. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en el libro de Ezequiel y hemos mencionado varias veces el mensaje es conozcan que soy el Señor. Esa frase ocurre aproximadamente 75 veces en el libro de Ezequiel. Así que conocerán que soy el Señor, así que es gran parte del mensaje del libro. Y lo que está ocurriendo aquí, quiero repasar un poco porque han sido varias semanas desde que discutimos estas cosas. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué está enviando este mensaje Dios a través de Ezequiel en este punto? Así que un resumen breve de la historia de Israel. El gran rey David. Y después vino su hijo Salomón, que construyó el templo y comenzó la adoración en el templo. Y Dios le dio todas esas instrucciones. Así que Salomón construyó el templo, pero se alejó y se casó con muchas mujeres extranjeras que tenían ídolos y básicamente toleró la idolatría en Israel. Y como resultado, Dios dividió el reino. Así que fue un reino dividido después de Salomón. Y lo vamos a mirar en un momento y... Así que las dos partes de Israel, el reino del norte y el reino de Judá, el reino del sur, mientras progresaron a través de varios reyes, entraron en mucha idolatría y mucho pecado en Israel y no siguieron las leyes, no siguieron a Dios y llegaron al peor punto bajo el rey llamado Manasés. Y en ese punto Dios dijo, ya esto es suficiente, yo no voy a tolerar esto más y voy a destruir a Israel. Así que tenemos aquí una gráfica que he enseñado antes y debería sacar mi láser aquí si logro que funcione para apuntar. Así que esta caja en púrpura allá abajo es Ezequiel. Así que en el lado izquierdo tenemos los reyes del norte del reino de Israel y los reyes del sur en la derecha. Y podemos ver que diferentes profetas profetizaron durante los diferentes reinados. Y vemos que el verde es bueno y el rojo es malvado. Y no hubo ningún rey bueno en el reino del norte. Habían varios niveles de maldad. Tenemos unos buenos, unos malos y unos entremedios. Pero cuando llegas al punto aquí, básicamente todos son malos al final. Y Dios decide en este punto. Este fue el reinado de Manasés. Dios dijo, okay, ya es suficiente, ya. Después vino Josías, que instituyó una gran reforma, pero no duró. Y sus hijos básicamente fueron los que vieron la ira de Dios como resultado. Así que esa es la gráfica y la historia de Israel. Perdón, en resumen, vemos que el reino del norte no duró tanto. Ellos fueron al cautiverio con los asirios después de como 350 años. Y Judá duró otros 150 años más antes de ir al cautiverio en Babilonia. Así que estamos ahora en el periodo de tiempo del cautiverio en Babilonia, o sea, cuando Ezequiel está profetizando, está en Babilonia. El cautiverio en Babilonia vino en tres diferentes olas, se llevaron primero a los líderes a Babilonia, y ahí fue cuando Ezequiel fue, cuando Daniel fue y otras personas, pero hubieron otros que se quedaron en Jerusalén. Y después Sedequías fue nombrado por Nabucodonosor como un rey vasallo, como un gobernador más que un rey, pero después él se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor, Dios envía a Nabucodonosor para que viniera y destruyera la ciudad. las tres etapas de el juicio sobre Judá fue el exilio, bajo Joacim, en Segunda de Reyes 24, verso 1, después el exilio bajo Joaquín, en el mismo capítulo, pero más abajo, en el del 10 al 12, y la caída final de Jerusalén en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, donde Nabucodonosor los rodea y están muriéndose de hambre y acaban destruyendo completamente la ciudad y el templo. Y es el final de Jerusalén como ellos lo conocían. Y Ezequiel está profetizando durante el reino de Sedequías. Así que ahí estamos. En el capítulo 1 de Ezequiel vimos una visión espectacular en el río Quebar, que tenía el fuego y los querubines y las criaturas con las cuatro caras y las ruedas dentro de las ruedas, que no significa lo que la canción sugiere que significa. Básicamente esto era una visión que ocurrió en Babilonia, y aquí estaba Dios en Babilonia, y Dios era móvil, puede moverse, y los querubines eran la transportación de Dios en estas visiones y múltiples visiones que ocurrieron. Vimos la gloria del Señor en esa visión y vimos que Ezequiel fue encomendado a traer este mensaje de destrucción al pueblo. Algunas de las personas ahora están en Babilonia y algunos todavía están en Jerusalén. Así que en Segunda de Reyes 24 dice que es seguramente cierto que estas cosas ocurrieron en Judá de acuerdo al mandamiento del Señor para sacarlos de su presencia por los pecados de Manasés y todo lo que él había hecho, incluyendo derramar sangre inocente, porque había llenado a Jerusalén con sangre inocente y el Señor no estaba dispuesto a perdonar. Esto es algo importante para nosotros entender. Hay límites, Dios es amor, Dios tiene misericordia, Él es gracia, Él perdona, pero hay límites a la paciencia de Dios. Tú no puedes seguir probando la paciencia de Dios por siempre. Y Jerusalén había llegado a ese límite. Y de nuevo en la profecía de Ezequiel, Ezequiel tuvo una segunda visión que discutimos en la clase previa, en la cual básicamente Dios le dio a Ezequiel una visión de lo que estaba ocurriendo dentro del templo, la idolatría. O sea, sabíamos que habían ocurrido estas cosas bajo el reinado de Manasés, pero Josías las había limpiado y averiguamos que de nuevo han regresado a cometer idolatría dentro del templo del Señor. Entonces, la próxima gráfica podemos ver las cosas que estaban ocurriendo en el templo. Había los ancianos está tratando de manejar el láser, ahí está. Vemos aquí que había un ídolo de celos, lo más seguro era una imagen de Astarte que estaba en el templo, que había estado cuando Manasés estaba. Habían animales detestables y otros ídolos dibujados en las paredes del lugar santísimo. Y los ancianos estaban adorando a ídolos, orándole a ídolos. Ahora pueden imaginarse, Jerusalén había estado rodeada y ellos estaban temiendo, pues estaban pidiéndole a cualquier ídolo que se les podía ocurrir para ser salvados de Babilonia, pero no iba a ocurrir. El único Dios que existe, obviamente, es Jehová, y Él era el que estaba castigándolos. Así que estaban haciendo cosas detestables en el templo. Habían mujeres llorando por Tamuz, que era probablemente que es idolatría también, y habían hombres postrándose al sol en el este dentro del área del templo. Así que era un desastre de idolatría y Dios no lo iba a tolerar. Pero también dijo que había una promesa de restauración, y vamos a llegar a esto cuando lleguemos al final del libro de Ezequiel, que habla de la restauración del templo. que está midiendo el templo y dándoles las reglas de adoración y de sacrificio de animales, que todo eso iba a comenzar de nuevo. Así que iba a haber una restauración, pero no hemos llegado ahí todavía. Dios todavía está hablando de la destrucción. Pero hablando de la restauración, sí les da una clave aquí, como discutimos la semana pasada. Y quiero que miramos algo en Jeremías 24. Jeremías fue un profeta que profetizó antes de Ezequiel. Básicamente, a través de la vida de Ezequiel también. O sea, cuando Ezequiel comenzó su ministerio, Jeremías todavía estaba profetizando en Jerusalén. Y dice en el 24 de Jeremías que después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Josá, junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros, el Señor me mostró dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo higos, unos muy buenos y otros tan malos que no se pueden comer. Y la palabra del Señor vino a mí. Ahora brinco al versículo 5. Así dice el Señor, el Dios de Israel, los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios, los consideraré como estos higos buenos, los miraré favorablemente y los haré volver a este país, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, les daré un corazón que me conozca porque yo soy el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque volverán a mí de todo corazón. Así que esto es una gran promesa de esperanza para estas personas que están exiliados. Esto es Jeremías dando la profecía, pero en el verso 8 continúa y dice, pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes y a los sobrevivientes de José, lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, afirma el Señor, los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, en todos los lugares por donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Así que tenemos los higos buenos y los higos malos. Los buenos higos son los que están exiliados. Y dice, yo los miraré como buenos. Él no dice que verdaderamente son buenos. Vamos a averiguar más después que también habían grandes problemas en Babilonia. Pero Dios no los destruyó a todos porque le dijo a Abraham que a través de tus descendientes todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y tenía que guardar esa promesa y él siempre guarda sus promesas. Así que preservó una porción de Israel para regresar. Y a través de ellos es que Jesús vendría. Así que había una promesa de restauración, pero no era porque ellos eran buenos, es porque Dios guarda sus promesas. Y después dice, Y hay varias veces que Ezequiel dice, cuando está haciendo estas promesas, que entonces conocerán que soy el Señor. Así que hoy vamos a estar hablando del exilio de Sedequías. Tuvimos nuestro repaso, estamos en el capítulo 12 ahora de Ezequiel. Capítulo 12, comenzando en el verso 1, dice, el Señor me dirige la palabra, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Esto lo oímos muchas veces de la gente que no responde a los profetas. No hay una buena razón por la cual no están respondiendo. Él está dando el mensaje correcto. Le está diciendo lo que necesitan escuchar, pero no están respondiendo. Son tercos, no responden, no pueden ser alcanzados. Dice, por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje. Prepáralo para el exilio y a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan en que son un pueblo rebelde. Quiero mencionar otra cosa que dice en el libro, en el versículo 2, perdón, que dice, tú estás viviendo en medio de un pueblo rebelde. ¿Dónde está Ezequiel? Está en exilio. Así que él dice que él está viviendo entre los exiliados a los que le está presentando estas visiones y estas profecías. Dice que tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen, son un pueblo rebelde. Y dice, Prepara tu equipaje para el exilio. O sea que ahora va a estar demostrando algo que va a ocurrir. ¿Dónde? En Jerusalén. Porque hay más gente en Jerusalén que van a ser exiliados. La gente a su alrededor ya estaban exiliados. Y piensan que es algo temporero y que van a regresar pronto y todo va a estar bien. Pero ese no es el caso. En el verso 4 dice, continúa dando las instrucciones a Ezequiel. Dice, saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde, ponte en marcha, a la vista de todos, como quien va al exilio. Así que de nuevo, esto es una demostración que está haciendo más de su teatro de la calle. Podríamos haberle pedido a Peter que hiciera esto, pero pueden usar su imaginación. Así que va a empacar sus pertenencias y va a ir en exilio. Versículo 5. También en presencia de todos, abre un agujero en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Así que lo va a hacer, hacer un agujero en la muralla y cubriéndose la cara para no poder ver la tierra, y ese va a ser el símbolo. Y en el verso 9 dice, hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará, ¿qué estás haciendo? Así que tú explícales, así dice el Señor Omnipotente, este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén y también a su gobernante. Diles, yo soy un presagio para ustedes, lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Así que la gente aquí en Babilonia, preguntándose cuándo ellos van a regresar a Jerusalén para estar con sus compatriotas, y él va a decir, no, eso no es lo que va a pasar, ellos también van a ser exiliados. Y Sedequías es obviamente el gobernante que al que se refiere Ezequiel aquí, que va a salir por una abertura en la muralla y va a ser exiliado. En el verso 12, y su gobernante, de nuevo Sedequías, se echará el equipaje al hombro y saldrá de noche por un agujero que abrirán en el muro. Se cubrirá la cara para que no pueda ver la tierra. Yo tenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. Piensen en estos momentos. Está hablando de los 390 días de el asedio de Jerusalén y ahora está diciendo, así que va a haber un asedio, la ciudad va a ser rodeada por los ejércitos babilonios y Sedequías va a escapar. Dice que hay un agujero en la muralla. Se va a cubrir la cara. Pero cuando llegue a Babilonia no la va a ver. Y vamos a averiguar más de eso en un momento. En Jeremías 39, Jeremías escribe el evento histórico de la profecía de Ezequiel, que dice, cuando Sedequías, rey de Judá, y todos los soldados los vieron, huyeron, se fueron de la ciudad de noche por el jardín del rey, a través de la puerta entre las dos murallas, y se fueron hacia el desierto árabe, pero el ejército babilonio los persiguió y alcanzó a Sedequías en los planos de Jericó, y lo capturaron y lo llevaron a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Riblá y en la tierra de Hamat, donde él pronunció sentencia sobre Sedequías. Así que no es claro exactamente lo del agujero en la muralla y dónde específicamente ocurrió en Jeremías, pero hay una leyenda entre los judíos que él salió por un sistema de cuevas y túneles, y todavía existe hoy en día en Jerusalén, y se puede, hoy en día tú puedes ir a visitar esos túneles, que también se conoce como la Cueva de Salomón, pero, y ves aquí a los turistas, esta foto es moderna. En aquel entonces no existían estas luces que están ahí hoy en día, pero eso es una de las leyendas y tal vez explique cómo él salió de la ciudad, a pesar de que estaba rodeada por los ejércitos. Pero salió de la ciudad, pero lo atraparon en Jericó. Y como dijo Dios a través de Ezequiel. Entonces, volviendo a Jeremías 39, en el verso 6 dice que ahí en Riblá, el rey de Babilonia, él fue capturado y se lo llevaron donde estaba el rey de Babilonia. Y ahí el rey de Babilonia asesinó a los hijos de Sedequías ante sus ojos y también mató a todos los nobles de Judá. Y entonces le sacó los ojos a Sedequías y lo amarró con cadenas de bronce para llevárselo a Babilonia. Así que lo último que vio Sedequías en su vida fue que mataron a sus hijos y entonces le sacaron los ojos y se los llevaron a Babilonia. Así que ese fue el juicio de Dios ejecutado por Nabucodonosor. Y eso confirma lo que Ezequiel dijo, que acabamos de leer en Ezequiel 12, que dice que yo lo atraparé y él caerá en mi trampa y lo traeré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero él no la verá y ahí morirá. Y ahí sí murió, históricamente. Y ese fue el exilio de Sedequías, y en el verso 15 de Ezequiel 12 dice, entonces sabrán que yo soy el Señor cuando los haya dispersado y esparcido por las naciones. Así que aquellos que se quedaron en Jerusalén, van a ser exiliados también, van a ser esparcidos y sus vidas van a ser completamente destruidas y los pocos que sobrevivan. Cuando Pedro estaba aquí haciendo lo de la espada y algunos de los pelos que estaban siendo regados, así que siempre habían unos pocos que sobrevivían, pero ellos, Dios quería que ellos supieran, que nosotros sepamos que él fue justo en lo que él hizo, que él tenía un derecho de hacer lo que él hizo y que él les había advertido y que esas advertencias vinieron de él y que cuando dice Dios que algo va a ocurrir y entonces ocurre, ¿quién puede hacer eso sino Dios? ¿Quién puede predecir esas cosas sino Dios? Estas eran cosas que no podían ser predecidas fácilmente. Esto eran cosas como que él va a salir por una apertura en la muralla y va a ser llevado a Babilonia, pero no la va a ver. Así que él siempre hace lo que dice que va a hacer. Continuando en el capítulo 12, ahora en el verso 18, dice, hijo de hombre, tiembla al comer tu pan y llénate de espanto y miedo al beber tu agua. Obviamente van a ser rodeados por los ejércitos de Babilonia y mientras estén en ese asedio van a morirse de hambre. Muchos de ellos no van a haber comida en la ciudad. Así que tiembla mientras te comes lo último de tu pan. Va a haber hambre, va a haber una escasez de comida. Y en otra profecía dice, en el verso 22, hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. O sea que la gente está diciendo, oh, no va a pasar, o va a ser el futuro distante, no nos va a molestar a nosotros. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo en Israel. Y adviérteles también, ya vienen los días en que se cumplirán las visiones. Y ellos tenían profetas que les estaban diciendo, no se preocupen, Ezequiel está loco, está profetizando, pero estas son cosas que van a pasar en el futuro distante, no nos va a pasar a nosotros, ciertamente Dios nos va a regresar a Jerusalén, pues ahí está el templo, no va a permitir que destruyan el templo. Pero estaban envueltos en idolatría y no obedeciendo a Dios. En el capítulo 13 ahora, verso 3. Dice, así dice el Señor Omnipotente, ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. O sea, aquí tiene gente pretendiendo ser profetas, diciendo, esto es lo que dice el Señor cuando el Señor no les había hablado. ¿Eso pasa hoy en día? ¿No han visto gente que dice, el Señor me habló y me dijo esto? Dios no aprecia eso cuando la gente trata de poner palabras en su boca. Ezequiel 13, versículo 9. Dice, levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. Así que esos profetas que estaban diciendo esas cosas no iban a regresar a Jerusalén. Y cuando eso ocurra, van a decir, ¿dónde estaban todos los profetas que nos estaban diciendo esas cosas? Ellos no van a estar ahí. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ustedes sabrán quién envió cuál mensaje, porque este mensaje de Ezequiel va a ser cierto. En el verso 17 ahora, Dice, y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas. Y en el verso 22 dice, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. O sea que había mujeres que estaban diciendo que eran profetisas, que el Señor dijo esto y aquello. Y lo que estaban diciendo era básicamente que no tienen que escuchar a los profetas que le digan que obedezcan a Dios y deben de hacer estas cosas malvadas. Básicamente estaban alentando a la gente y animando a los que estaban haciendo cosas malas. Estaban practicando la adivinación, básicamente tratando de aprender cosas acerca del futuro, cosas que no saben, en vez de acudir a Dios. Sea las tablas Ouija o los horóscopos o leer las manos. Esas cosas ocurren hoy en día también, ¿no? Y esas cosas son otras formas de hoy en día modernas de la idolatría y la adivinación. Y podemos ver aquí lo que Dios piensa al respecto. Así que sabrán entonces que yo soy el Señor. Y también Ezequiel habla en contra de los idólatras que vienen a acudir al Señor. En el capítulo 14 dice que unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. ¿Dónde están? En Babilonia. O sea que estos eran líderes del pueblo, pero estaban exiliados. Y vinieron a la casa de Ezequiel y dice, entonces el Señor me dirigió la palabra. Dice, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Así que los ancianos estaban viniendo a consultar del Señor con Ezequiel, cuándo, qué van a hacer, cuándo nos van a regresar a Jerusalén, etcétera. Pero tenían ídolos en sus corazones. Y dice, voy a permitir que me consulten del todo. Y en el verso 4 dice, por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo, el Señor, les responderé según la multitud de esos ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Así que Dios los iba a reprender a su manera. No va a ser Ezequiel el que les hable, Dios les va a hablar él mismo. Verso 12, sigue hablando de juicio contra las naciones. Dice, el Señor me dirigió a palabra, dice, hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Que es básicamente lo que está amenazando que le va a hacer a Jerusalén, pero dice cualquier país que lo haga. Y dice, y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarán por su justicia, lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Piénsenlo. Noé, ¿qué hizo Noé? Él construyó un arca y Dios destruyó el mundo, pero Noé pudo salvar a su familia. Él está diciendo, esto ha ido más allá. Si ellos estuvieran ahí, solo se salvarían a sí mismos. Daniel. Esto es un interesante. Daniel es un contemporáneo de Ezequiel. Daniel está en exilio también en Babilonia. Así que ya Daniel tiene una reputación. Lo más seguro, ha estado en exilio ya por 14 años, Daniel. Y él fue al exilio como adolescente y tal vez ahora tiene 28 años, algo así, pero tiene una reputación de ser uno de esos hombres justos, héroes de la fe. Él se levantó rápidamente a ser prominente en Babilonia. Eso es un gran estudio que deberíamos hacer. Pero Daniel tal vez miraron a Daniel que tenía esta posición importante en el gobierno en Babilonia, tal vez él nos va a salvar. Pero Dios dice, no, él solo se va a salvar a sí mismo. No va a poder salvarlos a ustedes, que van a ser destruidos. Y Job, claro que Job no pudo salvar ni a su propia familia, aunque era recto. Así que esto te dice que hay una alabanza muy alta para estos tres hombres. Dios los mira con mucho agrado. Y se dice algo parecido en Jeremías 15, versículo 1, donde dice, habla de Moisés y Samuel, que si aún ellos hubieran estado ahí, no hubieran podido tener el juicio. Así que ellos solo se podían salvar a sí mismos por su rectitud, pero se podían salvar sin una persona todavía puede arrepentirse y ser justo y ser salvado del juicio. Por eso no quiere decir que el juicio no va a venir a su alrededor. Versículo 21. Así dice el Señor Omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis cuatro castigos fatales. La guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Así que acabamos de decir, ¿qué pasa si yo voy a enviar mi juicio contra algunos países y vamos a averiguar que lo envía no solo con Jerusalén, sino con otros? Pero aquí dice que va a ser peor contra Jerusalén. ¿Por qué sería peor contra Jerusalén? Porque ellos tenían la ley, tenían el templo, habían conocido a Dios, tenían su palabra. Ellos tenían toda razón, tenían los profetas, tenían todas estas razones para conocer la voluntad de Dios y aún así no lo hicieron. Así que el castigo para ellos iba a ser peor y el castigo para nosotros también va a ser peor. Si conocemos el camino de la verdad, nos alejamos de él. Va a ser peor para nosotros. Esa es la advertencia para nosotros hoy en día. Versículo 23, de nuevo hablando a Ezequiel. Dios dice, ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor Omnipotente. Así que era importante para Dios que Ezequiel personalmente supiera que Dios era justo en lo que había hecho. Y él quería que Ezequiel le comunicara eso a los exiliados, que ellos supieran que Dios estaba justificado de hacer lo que hizo. Y de eso se trata todas estas profecías. No es volver el corazón de la gente que va a ser destruido. Si Dios quiere, pues sí, algunos se van a volver. Pero yo quiero que, él está hablando a la gente que iba a regresar. Yo quiero que sepan los que regresen por qué ocurrió el cautiverio. Y finalmente ahora vayamos al capítulo 15. La profecía de la madera que no sirve para nada. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa leña no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego. Piensen en una enredadera, básicamente, una vid. No puedes hacer mucho con eso, por lo menos con la madera, ¿no? ¿Para qué es la vid? Aquí hay una vid, la de la izquierda, produce uvas, ¿no? Para eso es. Eso es una vid útil, la que está en la derecha. Ignoren el hecho que hay 9, esa es la foto que encontré. Pero eso es una vid que no tiene fruto. No puedes hacer nada con eso. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a cortar y encontrar una casa? ¿Vas a construir una mesa con eso? No puedes hacer eso. Así que inútil, no puedes construir nada útil con eso. Y el propósito de una vid es que es traer fruto. Entonces Israel era una vid, la iglesia es una vid. Nosotros somos las ramas de la vid. Vamos a mirar eso un momento. Pero en Ezequiel 15:4, escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando haya sido consumida por el fuego. Si no era útil cuando estaba entera, ¿cuánto menos puede ser hecha algo cuando ya el fuego la ha quemado? Así que, ¿qué va a pasar con la gente en Jerusalén? Van a ser destruidos y Dios no va a tratar de hacer nada con ellos. Ellos no están. Él va a traer a la gente de Babilonia porque ellos son como los higos buenos. Él va a hacer algo útil con ellos, pero no puede hacer nada útil con los que están en Jerusalén. Van a ser quemados, dice. Ahora miremos lo que dice Juan 15, en la que Jesús usa una parábola similar para nosotros. Dice, si alguien no permanece en mí, es como una rama que es desechada y se muere, y aquellas ramas se levantan, se echan en el fuego y se queman. ¿Tú crees que Él quiso decir eso? ¿Que Él va a hacer eso verdaderamente? Jesús va a hacer lo que dijo. Dios va a hacer lo que dijo. Conozcan que soy el Señor. Cuando Jesús dice eso, es cierto. Esto no son... Es como lo de Santa Claus. Dicen que solo los buenos reciben regalos, pero verdaderamente sabemos que todos los niños reciben regalos. Y la gente se cree que Dios es Santa Claus, pero Dios no es Santa Claus. Dios va a hacer lo que dijo, y si Él dijo que va a echar gente al fuego y se van a quemar, eso es lo que Él va a hacer. Dios siempre ha hecho lo que dice que va a hacer y va a seguir cumpliendo lo que dice. Dios no cambia. Ahora, en el verso 6 de Ezequiel 15, dice, por tanto, así dice el Señor Omnipotente, como la leña de la vid que solo sirve para echarle al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Así que está hablando de nuevo de los que están en Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ven que Él quiere que sepan que es el Señor. Este mensaje vino de Dios. Él dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Y así es que funciona cada vez. Así que esa es nuestra clase para hoy. Mañana vamos a continuar con el capítulo 16. Así que pueden ir a buscar a sus hijos y regresen en 10 minutos para el servicio de oración. Gracias.